Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo, queridos amigos que nos escuchan desde la querida patria cubana. Les habla Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela, con la intención de llevarles a ustedes un programa que espero sea informativo, sobre todo porque son parte de la historia de Cuba que no está registrada por el régimen, inclusive muchas partes de ella borradas. Hoy quiero hablar sobre un héroe de nuestra patria, Frank País. Fue un hombre que, ya lo explicaré, de grandes condiciones y desafortunadamente murió en la lucha contra el régimen de Batista. Frank nació en Santiago de Cuba el 7 de diciembre de 1934. Es una fecha que coincide con la muerte en combate del general Antonio Maceo, que también nació en la ciudad de Santiago de Cuba. El padre de Frank País era un pastor de la primera iglesia bautista de la ciudad. Se llamaba Frank País Pesqueira y su señora madre se llamaba Rosario García Calviño. Siendo él, Frank País, mayor que sus hermanos, Josué y Agustín, Frank contaba solamente 5 años de edad cuando muere su padre. La madre se vio sola, con 3 hijos pequeños. Frank, el mayor, como dije, tenía solamente 5 años de edad. Vinieron, lógicamente, tiempos difíciles, dificultades económicas, pero la madre de Frank la sobrepasó dando clases de piano privadas, ¿no? Pero en el hogar, con su madre y en su iglesia, Frank recibió una educación basada en la fe, el respeto y el deber. Y allí adquirió los profundos criterios cristianos que lo acompañaron toda su vida. Él estuvo enseñando en la escuela El Salvador, adjunta a la Iglesia Bautista del Reparto Sueño de Santiago de Cuba. Y además, los domingos daba clase de religión en la escuela dominical de la misma iglesia. El 10 de marzo de 1952, cuando sucede el golpe de estado de Fulgencio Batista, Frank contaba con 17 años y cursaba estudios en el tercer año de la Escuela Normal de Santiago de Cuba. Él aspiraba a ser maestro en el sistema escolar de aquella época. Esa era su vocación. En la escuela tenía buenas notas y su innegable simpatía y seriedad le habían ganado el respeto de sus compañeros y profesores. En noviembre fue elegido presidente de la Asociación de Alumnos de la Escuela Normal. Estamos hablando del año 1952. Ya había sucedido, como dije, el golpe de estado, y Frank y otros jóvenes fundaron el BREN, Bloque Revolucionario Estudiantil Normalista, para luchar contra la dictadura batistiana. Pocos meses después, ya en 1953, se vinculó con otro grupo llamado Acción Libertadora. Posteriormente, ingresa en el Movimiento Nacional Revolucionario y Acción Revolucionaria Oriental, o Acción Oriental Revolucionaria, que se transformaría más tarde en Acción Revolucionaria Nacional. Ya en esta organización da unos pasos más concretos para la lucha, compra armas y lleva a cabo el asalto al Club de Cazadores el 19 de abril de 1955 y a la policía del Caney el 24 de julio de ese mismo año. Entre septiembre y principios de noviembre de 1955, su pequeña pero ya extendida organización Acción Revolucionaria Nacional, que comprendía las provincias de Oriente y Pinar del Río, acuerda integrarse al movimiento 26 de julio. A finales de ese año, Fran País se reunió con José Antonio Echeverría y Echeverría lo invitó a unirse al directorio revolucionario. Pero Frank, hombre recto y cumplidor de su palabra, ya había hecho el compromiso con el movimiento 26 de julio. En septiembre de 1956, Frank se entrevistó con Fidel Castro en México. En esa reunión participaron además José Antonio Echeverría, Faure Chomón, Carlos Gutiérrez Menoyo y Fructuoso Rodríguez. Además de acordar el desembarco del Granma para el 30 de noviembre en la zona de Niquero, firmaron el llamado Pacto de México entre el Movimiento Revolucionario 26 de julio y el Directorio Revolucionario. Pacto que terminó en una traición de parte de Fidel Castro, ya que a espaldas de los dirigentes del directorio y del mismo Fran País, el futuro tirano se puso de acuerdo con los comunistas. Castro sabía de la valentía y el arrojo de esos jóvenes estudiantes y tenía miedo que se le adelantaran en alguna acción que propiciara la caída de Batista y fueran ellos los que accedieran al poder. En efecto, al año siguiente, los jóvenes se lanzaron al ataque del Palacio Presidencial buscando la eliminación física del dictador. Desafortunadamente, no tuvieron éxito en sus planes. Fidel Castro en aquella época condenó el ataque. Jorge Valls, quien sufrió muchos años de cárcel bajo la dictadura castrista y que era miembro del clandestinaje contra Batista y que conocía muy bien a Fidel Castro, en una oportunidad escribió: "La guerra de Fidel Castro no era contra Batista, era contra cualquiera que se pusiera en su camino hacia el poder. Nadie se le podía adelantar". Fran se dedicó por completo a la tarea de organizar con gran efectividad células revolucionarias en las ciudades, mucho antes que el tirano regresara de México en el Granma. Fidel Castro sabía del arrojo y la valentía de aquel joven y lo necesitaba para apoyar el desembarco, planeado, como hemos dicho, para el 30 de noviembre de 1956. Fidel Castro sabía que Frank era el líder indiscutible de la lucha en Santiago de Cuba. El 30 de noviembre, como habían acordado, los hombres de Frank asaltarían la armería Merce y Compañía, una empresa privada para hacerse de armamentos y municiones, atacarían el cuartel Moncada y la cárcel de Boniato para soltar a los presos, cortarían los cables eléctricos de la ciudad, harían sabotaje a las líneas del ferrocarril y destruirían puentes, todo en apoyo al desembarco del Granma. El valiente Jorge Sotús ocupó la terminal marítima y la quemó, mientras que Fidel Castro llegaba con 2 días de retraso y por un lugar equivocado, la zona de los Coyuelos se llamaba. Después de las acciones estas del 30 de noviembre de 1956, los complotados pasaron a la clandestinidad, pues eran buscados activamente por la policía batistiana, mientras que Fidel Castro lograba llegar a la Sierra Maestra con un reducido número de hombres. Fran País se convierte entonces en el principal cooperador de la guerrilla, suministrándoles hombres, armas y todo cuanto necesitaban. Cuando la Sierra Maestra, Fidel Castro apenas contaba con un puñado de 32 combatientes mal equipados y maltrechos, Fran País organizó un contingente armado de casi 100 hombres que, bajo la jefatura de Jorge Sotús, subieron a las montañas para darle estructura y pujanza combativa a los expedicionarios desorientados del Granma. Con estos hombres se realizó la batalla del Ubero, que tanta fama le han dado en Cuba. En este combate del Ubero, Fidel Castro participó, según se dice, desde una distancia muy saludable, y al terminarse se ahuyentó del lugar apresuradamente, según él, previniendo un ataque de la Fuerza Aérea, a lo que Jorge Sotús le dijo: "No corra tanto, comandante, que las balas corren más". Por cierto, Jorge Sotús, con el grado de capitán, se enfrentó valientemente a Castro después del triunfo de la Revolución, al darse cuenta del giro comunista que tomaba esta y por la que él había luchado tanto. Lo cogieron preso, fue juzgado y condenado a 20 años de prisión, pero con la ayuda de un carcelero logró escapar y llegar a Miami, donde murió a los pocos años electrocutado mientras realizaba su trabajo como reparador de barcos. Pero volviendo a la sierra, en menos de 60 días Fidel Castro se deshacía de Jorge Sotús. Lo había mandado en una misión, una excusa sin importancia, y este hecho disgustó profundamente a Fran País. Se puede decir que de no haber mediado la ejecutoria revolucionaria eficiente y solidaria de Fran País, la Sierra Maestra no se hubiese convertido jamás en el baluarte estratégico de la Revolución Cubana contra la dictadura batistiana. Según Jorge Gómez, dirigente sindical del Movimiento 26 de Julio y uno de los últimos compañeros que coincidió en una casa de seguridad con Fran País unos días antes de su muerte, Fidel Castro fue el que inició las intrigas entre los hombres del llano y los de la sierra. Los del llano eran los que operaban en las ciudades y se puede decir que eran los que llevaban el peso de la lucha, llevando una vida nómada de casa de seguridad en casa de seguridad, continuamente en movimiento y en peligro de ser capturados. La Sierra Maestra, a pesar de todos sus peligros, era mucho más segura. En el mes de febrero de 1957, Fran País coincide con el periodista del New York Times, Herbert Matthew, en una visita a la Sierra Maestra. En esta visita, Fran se da cuenta de los planes secretos de establecer un sistema comunista en Cuba. Fran bajó de las sierras, disgustado y desilusionado. No era un hombre ni dócil ni manipulable. De regreso al clandestinaje en Santiago, reorganizó el movimiento 26 de julio, tomando él la dirección general y nombrando a Fidel Castro coordinador militar del mismo. Ya conocía bastante bien a Fidel Castro y para evitar caudillismos, organizó el movimiento e informó a Fidel Castro que la dirigencia constaría de un comité ejecutivo de 6 miembros y el grupo de la Sierra, liderado por Castro, tendría un delegado. Lógicamente, Fidel Castro no podía aceptar esta proposición. Era un reto a su persona. Él era el máximo líder y no admitía a nadie igual y mucho menos superior a él. 22 días después de haber recibido esta comunicación de Frank en la sierra, nuestro ídolo, nuestro Frank País, muere en unas circunstancias que explicaremos después. El 9 o 10 de marzo de 1957, Fran País es hecho prisionero. Fue juzgado ante la audiencia provincial y enfrentó los cargos que se le imputaban por su vinculación con los sucesos del 30 de noviembre de 1956. Este juicio, conocido como la causa 67 del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, involucraba también a otros participantes que habían hecho estremecer la ciudad aquel día 30 de noviembre. También se juzgaban allí algunos expedicionarios del Granma que habían sido capturados en aquellos días. En total eran 222 los acusados, de los cuales 94 se encontraban presos en la cárcel de Boniato. 58 disfrutaban de libertad provisional y 70 habían sido declarados rebeldes o prófugos. Fran País resultó absuelto en este juicio, saliendo en libertad el 7 de mayo. Apenas había pasado 2 meses encarcelado. Y eso que Cuba sufría una dictadura. Pero por suerte, la división de poderes existía todavía. El sistema judicial era totalmente independiente del Congreso y del Ejecutivo, o sea, del presidente. Y a Fulgencio Batista no le quedó más remedio que aceptar la decisión. En esos 2 meses de prisión, vale la pena recordar que Fran País tenía en ese momento solamente 22 años de edad. Solucionó algunos problemas entre los presos. Propuso un régimen disciplinario, un horario de educación para los menos preparados y sesiones de educación y discusión política. Cuando sale de la cárcel, la situación empeora para Frank. En junio, su hermano Josué fue asesinado. Frank le había pedido que no asistiera a una misión hasta que él le diera la orden. Pero Josué, joven e indisciplinado, no esperó la orden y murió en esa acción. Ya en aquellos momentos, Lo aconsejable sería que Frank se fuera para la sierra, pero Fidel Castro estaba totalmente opuesto a esto, lo que equivalía a una sentencia de muerte, ya que la dictadura batistiana movía todas sus fuerzas buscando a Frank País en todo Santiago. Entra en esta historia ahora el nombre de Vilma Espín. Enrique Canto, el hombre más cercano a Frank País dentro de las filas de la clandestinidad y tesorero nacional del movimiento 26 de julio, afirma en su libro histórico autobiográfico, Mi Vida, que después de la entrevista con el periodista Matthews, a la que Frank y Vilma asistieron por razón de sus respectivas jerarquías, Frank le había ordenado que no le diera a Vilma Espín información sobre su paradero y sus teléfonos. Esto significaba, como mínimo, la gran desconfianza que sentía Frank País en referencia a Vilma Espín. También cuenta Enrique Canto que René Ramos Latour, colaborador cercano de Frank País y quien llegaría a ser comandante, le dijo que Frank también le había expuesto sus dudas sobre Vilma Espín. Vilma había recibido órdenes precisas de Fidel Castro y de su hermano Raúl para que informara de todo lo relacionado a las decisiones, al pensamiento y a la vida diaria de Frank País. Ya para ese entonces era conocida la aversión que sentían Fidel, Raúl Castro y el Che Guevara ante las ideas religiosas y democráticas de Frank País, que las daba a conocer en los documentos que escribía para el 26 de julio. Las desavenencias entre los dirigentes de las dos partes del proceso revolucionario, la montaña representada por Fidel Castro y el llano representado por Frank País, eran ya de conocimiento de un gran número de combatientes. En un artículo escrito por Alberto Müller, expreso político de la tiranía castrista, nos cuenta: el testimonio más revelador de toda esta complicidad criminal que parece haber entregado sin decoro y sin recato alguno la cabeza de Frank País nos las da el coronel Roger Lavernia, segundo jefe del Buró Represivo de Actividades Anticomunistas, el conocido como el BRAC, cuando nos dice que ella, refiriéndose a Vilma Espín, tenía que saber que las fuerzas policiales tenían tomados todos los teléfonos de la ciudad. A pesar de eso, Vilma hace una llamada a la casa de Raúl Pujol, donde estaba escondido Frank País. Inmediatamente las fuerzas del coronel Salas Cañizares detectan la llamada de Vilma a Frank, rodean todas las casas de la manzana de la cuadra y esta llamada telefónica quedó registrada en el BRAC y en los archivos de la policía. ¿Por qué Frank País en sus últimos días quería mantener distante la presencia de Vilma Espín? El resultado de esa llamada nos da la respuesta. A los pocos minutos, Frank País caía vilmente asesinado en el callejón del muro junto con Raúl Pujol. Era el 30 de julio de 1957. Su entierro en Santiago de Cuba fue una manifestación de duelo multitudinaria. El pueblo perdió el miedo y salió a la calle para acompañar su cadáver hasta el cementerio. Probablemente uno de los entierros más grandes que se hayan visto en Santiago de Cuba. Agustín País, el único hermano sobreviviente de Frank País, ha dicho que él no tiene ninguna duda de que Vilma fue la que informó indirectamente, mediante esa llamada telefónica, a la policía. Inclusive, ella reconoció públicamente con posterioridad que Frank País se había negado a llamarla o verla en los últimos días antes de morir. Consideramos en este programa de La Cuba que Perdura que nuestra obligación, nuestro deber, es corregir la historia escrita por la tiranía castrista. En esa historia se miente, se tergiversa y se oculta la verdad. Hoy les hemos contado la realidad de la vida y la muerte de Frank País. Fidel Castro sabía que Frank País era un formidable escollo en su camino hacia la autoridad absoluta con que soñaba. Igual lo hubiese sido José Antonio Echeverría. Los dos murieron con una diferencia de 4 meses. José Antonio el 13 de marzo y Fran País el 30 de julio de 1957. ¿Qué hubiese sido de Cuba si Fran País y José Antonio Echeverría hubiesen unido fuerzas en la lucha contra la dictadura batistiana? ¿Qué hubiese sido de Cuba si ellos hubieran sobrevivido? Dos hombres íntegros, jóvenes, llenos de ideales, formados cada uno en una vertiente distinta del cristianismo, pero unidos por un mismo ideal. Otro, mucho mejor y más brillante, hubiese sido el destino de nuestra patria. Bien, amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura. Esperamos, como dije al principio, que haya sido informativo, que hayan podido apreciar la realidad en la vida de Fran País, en las cosas que durante años la revolución ha ocultado y mantiene aún ocultas en Cuba. Y no solo Fran País, son muchísimos los eventos, los sucesos donde han tergiversado la historia, han borrado nombres, inclusive han borrado fotografías. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela, a quien les habla Germán Miret, agradece al Directorio Democrático de Cuba la cooperación que nos dan, la oferta que nos hacen de brindarnos este espacio radial para comunicarnos con ustedes. Agradecemos al amigo Jorge Trilla por su atención a los controles. Agradecemos a ustedes infinitamente su atención. Dios les bendiga. Nos comunicaremos en el próximo programa, si Dios quiera. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.